Pues es verdad que el cerebro y cómo funcionan los mecanismos de nuestro cerebro para generar nuevos recuerdos es bastante curioso cómo funciona y lo hemos visto en numerosas ocasiones y sabemos que muchas veces es también un quebradero de cabeza, a su vez, para no pocos investigadores. Bueno, desde la UPV han analizado la memoria y cómo se gestionan esos recuerdos cuando se da un momento tan concreto de nuestra historia reciente como la declaración del estado de alarma por la COVID. Bueno, pues al parecer, según esta investigación, esta declaración del estado de alarma tuvo un gran impacto en la memoria de la población. Es un estudio, como digo, de la UPV que ha concluido que los más jóvenes son los que con más detalles se recuerdan o se acuerdan del anuncio de la orden de confinamiento por coronavirus. No sabemos si es que a lo mejor estaban en un momento concreto de su proceso madurativo cerebral o la gestión de la memoria que les hizo que se quedaran con algo de esto, pero sí que reconocemos que cuando hablamos de este tema en redacción aquí mismo en Radio Popular, algunos, es verdad que decíamos, el caso es que me acuerdo, pero se ha diluido con el tiempo. No sé vosotros en casa si tenéis también esa sensación. Se ha diluido un poco las sensaciones de aquel momento y vamos recordando algunos puntos concretos de lo que ocurrió durante ese confinamiento y vamos diciendo, es verdad, uy, aquello también ocurrió. Qué curioso, ¿eh? Qué curiosa es la memoria. Bueno, vamos a acercarnos a estas investigadoras a ver si nos pueden contar algunos de esos descubrimientos. Salaicha Espurúa es una de ellas, investigadora, como digo, de la UPV, que nos atiende unos minutitos. Alaitz, kaixo egunon.
Kaixo egunon, gustio, ibai.
Bueno, es verdad que cuando hablamos de esta realidad no nos encontramos con sensaciones de haberlo pasado, de recordar momentos concretos, pero algunos lo vivimos de forma diluida. No sé, ¿cuál ha sido la principal conclusión de vuestra investigación?
Bueno, la investigación la hemos llevado a cabo aquí en el equipo AESI de la Facultad de Psicología de la UPVHU y está conmigo también Male Migueles, que bueno, es ella la principal investigadora además en este caso, ¿no? O sea que podemos abordar las preguntas si quieres, si te parece, entre las dos, ¿eh?
Sí, sí, hacemos. Pero, bueno, así.
Sí, la principal conclusión sería, bueno, pues que el estado de alarma cuando se declaró el 14 de marzo del 2020, pues sí que supuso una memoria destello, una memoria relámpago, o en inglés se dice la memoria flash, y bueno, es importante saber pues que ese acontecimiento, que tiene mucha carga emocional también, obviamente la emoción está muy vinculada con la memoria, pues supuso en la población, en diferentes, en adultos de diferentes edades, pues un recuerdo muy muy detallado de cómo se enteraron de ese acontecimiento.
Claro, es curioso, ¿no? Y además os habéis fijado en que depende también de las edades, ¿no? De la persona. Malen Migueles, que te saludaba a Lights, cuéntanos, parece que sí que las edades influyen mucho, ¿no? En la construcción de esas memorias.
Sí, es cierto. En nuestro estudio teníamos tres grupos de edad diferentes: los jóvenes, los de mediana edad y personas más mayores. La literatura de la memoria ya nos dice que las personas mayores son menos específicas, aportan menos detalles, son más globales o dependen más incluso de activación de conocimientos previos y de experiencia. Los datos de que los jóvenes fueran más específicos y que recordaran, por ejemplo, qué estaban haciendo y que recordaran con mucho detalle la actividad que estaban realizando o cómo iban vestidos y dieran más detalles que los mayores, no nos sorprendió realmente. Lo que es llamativo con las personas mayores es que muestran la misma confianza en el recuerdo que las personas de menor edad. Son menos, tienen menos detalle, tienen un recuerdo igual más global, más genérico, pero muestran confianza también en su recuerdo.
¿Cómo es eso de la confianza? ¿Como que uno lo recuerda con nitidez?
Bueno, una de las cosas que les preguntábamos eran preguntas en un cuestionario en las que, por ejemplo, imagínate, les preguntábamos cómo ibas vestido y la confianza que tenían en que esa respuesta que iban a dar era correcta. Pues, por ejemplo, imagínate, en un chandal azul y un chandal azul y una camiseta blanca, y tú dices, confianza en la respuesta de que eso era así, en una escala pues de cero, ninguna seguridad, a 7, totalmente seguro. Pues uno de los aspectos que hemos encontrado es que, aunque los mayores son menos detallistas, menos específicos, pero la confianza, pues muestran igual nivel de confianza que las personas jóvenes. Pero luego hay aspectos realmente interesantes al analizar las personas mayores, que son mucho más positivas.
Ah, ¿sí?
Uno de los aspectos que les pedíamos era que nombraran adjetivos que les vinculaba a esa situación del confinamiento, la declaración. Uh-huh. Y era llamativo porque los jóvenes aportaban muchos más adjetivos negativos, de incertidumbre, angustia, mientras que para las mayores te daban igual adjetivos, también alguno negativo, uh-huh, obviamente, pero aportaban más datos positivos, de esperanza, de posibilidad de solución más breve plazo. Uh-huh. Es decir, que mostraban una especie de sesgo de positividad. Y eso también, pues bueno, ayuda a ese bienestar, a esa sensación de, pues bueno, de estar bien, de las personas mayores, de controlar o bloquear un poco el nivel de ansiedad o de depresión.
Qué curioso eso que estás diciendo, Malen, porque es verdad que igual habría que cotejar esto con algún sociólogo, no lo sé si tenéis idea de hacerlo.
No, hay muchos datos, ¿eh? Sí. sobre la positividad en las personas, ¿sí?, mayores, tanto para experiencias autobiográficas, uh-huh, como para incluso palabras emocionales, uh-huh, positivas y negativas, pues los mayores recuerdan más positivas que los jóvenes. Pues es así.
Qué bien. Es que me estoy acordando de algunos titulares o algunas noticias también durante la época del confinamiento, no sé si os acordáis, Malena Light, de cuando aparecieron hasta delfines en los canales de Venecia, ¿no? Yo creo que para los adultos, en parte ese confinamiento también tuvo chispitas reales de optimismo, de decir igual este sistema está de verdad caduco, igual van a cambiar las cosas, o aquella cosa que se repetía tantas veces en ese momento, ¿no? Podemos salir mejores de esto, podemos aprovechar esto para coger una oleada que cambie de verdad las cosas. Igual, no sé si por esos derroteros, igual iba parte de ese optimismo, ¿no?
Puede ser. Y a los jóvenes se veían mucho más afectados,
claro,
su situación de ruptura en los estudios, uh-huh, ruptura en sus inicios laborales, uh-huh, y que, pues bueno, el impacto fuera mayor que para las personas más mayores, aunque curiosamente eran los que más estaban sufriendo,
claro,
los contagios y las muertes, pero incluso como una forma de compensación, mm, de esa situación tan sumamente desastrosa, está, mm, que la mente bloquee esas experiencias negativas o situaciones negativas hacia una positividad. Mm-hmm. Es algo que la literatura está bastante consolidada.
Es verdad, es cierto que claro, es que para ellos, hombre, en parte es que es real, ¿no? Supuso un auténtico quiebro en su día a día, ¿no? ¿Cómo no iban a acordarse? O sea, los más jóvenes sí que tenían entonces, recuerdos más concretos, ¿no? De cómo era,
sí,
su día a día.
Más específicos, sí.
Más específicos.
Sí. Sí.
¿Y qué tipo de recuerdos eran estos? ¿O cómo lo habéis podido medir?
A ver, la literatura de las memorias PLAS o memorias de Estello tiene una serie de preguntas que son, como diríamos, estándar. Uh-huh. Entre ellas puede ser, ¿qué día ocurrió? Uh-huh. ¿A qué hora? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo ibas vestido? Es decir, hay una serie de preguntas que son clásicas o son típicas, que aparecen en todos los artículos que analizan Flashbulb Memory, como puede ser sobre el 11S, sobre el 11M, o el desastre del Challenger. Uh-huh. O, bueno, son típicas preguntas, pero nosotros también incorporamos una serie de preguntas adicionales que, pues bueno, que eran un poco nuestro interés personal. Uh-huh. Preguntar si había sido algo totalmente sorprendente para ellos, uh-huh, la declaración del estado de alarma, o que nos indicaran adjetivos que, uh-huh, le generaba emocionales esa declaración del estado de confinamiento. Pues bueno, diríamos que nosotros incorporamos pues un grupito de preguntas adicionales.
Y por ejemplo, con respecto a eso que has mencionado, la sorpresa, ¿también se veía diferencias entre los más jóvenes y los más adultos? O sea, igual se puede pensar, ¿no? Se puede prejuzgar que igual los adultos, como veníamos ya leyendo, escuchando, o en el caso de nuestra radio, pues íbamos contando, ¿no?, desde bastantes días anteriores lo que estaba ocurriendo. Claro, es verdad que tampoco fue una sorpresa mayúscula, siempre lo fue, porque sí que lo vivimos todos como un momento histórico, pero bueno, es verdad que ya se venía barruntando de tiempo antes, pero igual para los jóvenes, si a lo mejor vivían un poco más ajenos a la actualidad, como a veces les vemos a los jóvenes o les prejuzgamos a los jóvenes, igual sí que fue más shock porque no se lo esperaban, no lo sé.
No, en este caso no vimos diferencias de edad en ese sentido. Cogiendo la muestra entera, el 52% uh-huh. Consideraba sorpresiva, inesperada, ¿no? Esa declaración, que es como la mitad, la verdad es que no es muy alto, pero luego analizando diferencias entre jóvenes, mediana edad y mayores, no encontramos diferencias en ese sentido.
O sea, todos les sorprendió por igual, ¿no?
Sí, uh-huh. Eso es, sí. Independientemente de la edad, nos sorprendió a todos por igual, pero no en gran medida, como decimos. Solo el 48% de la muestra dijo que fue una sorpresa esa declaración por parte del presidente del gobierno español.
Ya, que ya se veía venir, ¿no? Teníamos la avanzadilla de los países cuanto más al este y es verdad que igual aquí tampoco hubo una sorpresa total, ¿no?
Sí, de hecho, cuando se han analizado las memorias flash para el COVID y los uh-huh. sucesos vinculados con el COVID, hay una variedad de acontecimientos. Nosotras decidimos elegir la declaración del estado de alarma por, bueno, poder situarlo, ¿no?, en una hora, un día concreto, etcétera. Pero otros estudios que se han realizado han cogido acontecimientos como el cierre de las universidades o el primer uh-huh. caso declarado de COVID en el país, sí. etcétera, ¿no? Entonces, son quizá, pues eso, la variedad de acontecimientos lo que hace también interesante este campo de investigación de la memoria, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues interesante. No sé si dentro del grupo de investigación habéis ligado esto con algo que ha mencionado Malen, con otros sucesos, digamos, históricos, ¿no? Como la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que yo creo que siempre se menciona uh-huh. mucho cuando hablamos de shock, decir, ¿qué estabas haciendo tú, no? ¿Te acuerdas de qué estabas haciendo tú cuando te enteraste de que habían caído las torres? ¿Lo ligáis dentro de este mismo campo de investigación, Malen?
Sí, sin duda. Es el mismo campo de investigación. Siempre se ha pensado que las Glasgow Memory eran destinadas a esos acontecimientos que son sorprendentes, uh-huh. de carácter periodístico, principalmente negativo, y esos son buenos ejemplos. Pero también podemos hablar de memorias flash como si fuera una fotografía del momento en que nos enteramos de un acontecimiento para otro tipo de situaciones que no necesariamente tienen que ser sorprendentes. Y ejemplos en la literatura los tenemos, por ejemplo, en Inglaterra con la renuncia de Margaret Thatcher, que parece sí. ser que, aunque era algo que se veía venir, pues, oye, impactó mucho.
Ya.
O el resultado de un referéndum que se hizo en Irlanda sobre el aborto.
Sí,
bueno,
sí.
Eran acontecimientos, diríamos, entre comillas, esperable, pero que generaba también ese mismo tipo de memoria flash, uh-huh. como si te quedarás con esas circunstancias de cuando te enteraste del acontecimiento.
Ya. Qué interesante. Pues Alaitz Aizpurua, Malen Migueles, pues muchas gracias por hablarnos de esta investigación tremendamente interesante, que además, pues ya vemos, tiene esas aristas incluso que nos recuerdan a otros momentos, ¿no?, que han supuesto gracias. Un antes y un después, y cómo se van generando los recuerdos, que siempre es interesante echar un vistazo a nuestro cerebro, todavía, como vemos, pues bueno, hasta cierta medida desconocido. Muchas gracias por contarnos estas conclusiones. Eskerrik asko.
Gracias a vosotros.
Gracias.